Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Hospitales en Argentina.
Casi 400 trabajadores de la salud contrajeron coronavirus.
Cuestionamiento.
China aseguró que no ocultó el número de casos de COVID-19 en Wuhan.
Cambios en Brasil.
Crecen los reclamos a Jair Bolsonaro tras despedir al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta.
Volver a empezar.
Alemania comenzará a reabrir su economía el lunes 20 de abril.
Violencia policial en cuarentena.
Dos personas fueron heridas de bala durante una entrega de alimentos al sur de Bogotá.
África vulnerable.
El continente podría registrar 300.000 muertes por coronavirus en el mejor de los escenarios. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Crisis sanitaria.
Médicos argentinos exigen a las autoridades elementos de protección personal para no contraer coronavirus mientras combaten la pandemia.
14% de los casos registrados, 374, corresponde a trabajadores de este sector, informó Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.
Más de 50 empleados de un sanatorio de Buenos Aires y 19 del Hospital Italiano, uno de los más importantes del país, se contagiaron.
En el Hospital Manuel Belgrano de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, 15 trabajadores de la salud dieron positivo de COVID-19 mientras desempeñaban sus funciones.
Días atrás, el centro de salud había sido visitado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El neonatólogo Orlando Restivo aseguró que hacen falta barbijos quirúrgicos, camisolines y guantes, entre otros insumos, para la protección del personal.
Restivo, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, habló con Sputnik sobre este tema.
En el Hospital Belgrano tenemos en el día de hoy 18 casos de compañeras y compañeros, personal del hospital, que han dado positivo para coronavirus, de los cuales 4 están internados en el hospital. Hay entre médicos, enfermeras, tenemos personal de limpieza, tenemos técnicos de rayos, técnicos de laboratorio, tenemos residentes, cirugía, traumatología, tenemos obstetras y una partera. Tenemos unos 24 casos sospechosos, o sea que tienen síntomas, pero aún no tienen los resultados de los test o de los hisopados, y tenemos unos 47 personas aproximadamente en aislamiento preventivo. Eso significa que están sin síntomas pero en sus casas, con lo cual hay más de 80 personas que están afectadas por la situación epidemiológica.
De acuerdo con el entrevistado, el Hospital Manuel Belgrano debe ser evacuado para solamente atender a los pacientes de COVID-19.
De concretarse la propuesta, todo el personal médico debería ser testeado.
Una vez que todos los pacientes sean dados de alta, el hospital debería ser desinfectado y 20 días después realizar nuevos testeos al personal.
En este momento el conflicto que se ha dado fundamentalmente se ha dado por la inexistencia de test, salvo para los casos positivos, o sea, para los casos sintomáticos. Y bueno, lo que estamos planteando es que queremos que se testee a todo el personal del hospital, que se testee en forma progresiva, queremos que se licencien las personas que están en riesgo y queremos, exigimos mayor personal de contingencia para poder encarar la epidemia del coronavirus sin que se enfermen los compañeros.
Era el neonatólogo argentino Orlando Restivo, dirigente de SICOP.
Polémica.
China aseguró que no ocultó el número de casos de coronavirus en Wuhan.
La capital de la provincia de Hubei fue el primer epicentro del brote a fines de diciembre de 2019.
Este viernes 17 autoridades presentaron datos ajustados sobre los contagios y las víctimas de la enfermedad en la ciudad.
Los infectados aumentaron en 325 personas hasta 50.333, y los muertos en 1290, alcanzando los 3.869.
La Cancillería explicó que la demora y omisiones de registros fueron debido al trabajo duro de los médicos, pero que el gobierno no ocultó las cifras.
El vocero Zhao Lijian evitó comentar la posibilidad de que miembros de la Organización Mundial de la Salud accedan al laboratorio de Wuhan, de donde, según medios, escapó el virus.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que no todo fue transparente en la manera en la que China manejó la epidemia.
No seamos tan ingenuos como para decir que ha sido mucho mejor manejando esto que Europa. Han sucedido cosas que desconocemos, dijo al diario británico Financial Times.
El Reino Unido y Estados Unidos también criticaron la transparencia china.
Los británicos advirtieron que Pekín pronto deberá responder a preguntas difíciles sobre el surgimiento de este virus y por qué no fue controlado antes.
En las últimas semanas, Washington ha acusado al gigante asiático de disimular el alcance de la pandemia y hacer un balance a la baja de las víctimas.
En tanto, Rusia cuestionó estas denuncias.
El presidente Vladimir Putin manifestó en una conversación con su homólogo chino Xi Jinping que los cargos contra su país son contraproducentes.
Crónica de una salida anunciada.
Crecen los reclamos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras despedir al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta.
El país sudamericano se encuentra en el peor momento de la crisis por el coronavirus, con más de 31.000 contagios y 1.952 muertes.
La salida de Mandetta se da tras varios intentos del mandatario de sustituirlo y no lograrlo por las presiones de los militares.
Bolsonaro presentó al oncólogo Nelson Teich como el nuevo ministro de Salud.
El jerarca prometió este viernes 17 que la cartera dará el máximo de información para luchar contra el miedo instalado en la sociedad.
Sobre este tema, En Órbita conversó con el analista internacional Miguel Serna.
Según el entrevistado, Bolsonaro intenta demostrar que recuperó el poder tras varios enfrentamientos con el ahora exministro, gobernadores estaduales y altos rangos militares.
Una salida que de alguna forma estaba preanunciada ya hace un mes, que venían en tironeos entre el presidente y el ministro de Salud, donde Bolsonaro había comenzado a decir de que, bueno, habían algunos ministros que estaban tomando mucho protagonismo, y en esta versión del Trump tropical, Bolsonaro quiso hacer una demostración de fuerza, y efectivamente una primera lectura que uno puede hacer es que efectivamente logró recuperar su autoridad, mostrando que podía desplazar a un ministro cuando no siguiera sus propias resoluciones.
El anuncio de la salida de Mandetta provocó inmediatos cacerolazos a modo de protesta en varias ciudades.
Serna destacó que la renuncia del exministro fue negociada.
Por un lado, desde el punto de vista de la interna, dentro de Brasil, quedó claro que esta demisión del ministro fue larga y negociada. Quiere decir, a pesar de que él quería sacarlo, para poderlo sacar tuvo que tener el aval de otros sectores, sobre todo este ministro pertenecía y pertenece al partido DEM, al partido del presidente de la Cámara de Diputados, que es el partido más orgánico de derecha que todavía permanece a lo largo del tiempo en Brasil, y parte del sostenimiento de la coalición actual de gobierno. Entonces era una parte de ajedrez importante. El cambio por un perfil más técnico, menos político, porque este ministro había sido diputado, le va a dar una ventaja, le da un aire en términos de autoridad presidencial. Pero ¿por qué digo que tiene otros aspectos que no está tan claro en qué medida mantiene o en qué medida ha perdido? Porque está claro que esta larga y negociada, insisto, salida implica que las decisiones no las toma él solo, y que el peso que tiene el sector militar en términos de estabilidad del grupo militar de Bolsonaro en la toma de decisiones última, y de los partidos que lo apoyan, pueden hacerle mover rápidamente el juego.
Mandetta era partidario de medidas de aislamiento social a las que Bolsonaro se opone, pese a la propagación del brote en el país.
El ex jerarca contaba con el apoyo de buena parte de la población, de la mayoría del Congreso, y el reconocimiento de jueces de la Corte Suprema.
creo que lo más interesante es que efectivamente en la opinión pública y en la opinión pública internacional, Bolsonaro perdió muchísima credibilidad, mucho más que en el plano nacional. Y para mí eso sí es una novedad, porque él puede seguir estando como presidente, pero ya a nivel internacional, en este periodo de negociación de salida del presidente, se lo vio como un presidente que había perdido potestades. Y eso no se recupera así como así. Al mismo tiempo, efectivamente, también muestra que por primera vez, o no sé si por primera vez, pero por primera vez muy claro, al igual que le está pasando a Trump en Estados Unidos, la gestión de gobierno centrando solamente en la economía frente a una pandemia que toca la salud pública, le puede costar muy caro y efectivamente le está costando muy caro.
Escuchábamos al analista internacional Miguel Serna.
Cuenta regresiva.
Alemania comenzará a reabrir su economía el lunes 20 de abril.
Comercios de hasta 800 metros cuadrados, bibliotecas y museos retoman las actividades.
Restaurantes, cines, teatros y salas de conciertos seguirán cerrados.
Las autoridades informaron que las medidas de distanciamiento social por la pandemia se extienden hasta los primeros días de mayo.
La actividad escolar volverá a partir del 4 del mes próximo de forma escalonada.
Alemania es el quinto país en número de contagios de COVID-19 detrás de Estados Unidos, España, Italia y Francia.
Supera los 183.400 casos y reportó 4.193 fallecimientos.
Uno de los factores que ayudó a evitar que el brote se dispare fue el rastreo oportuno y estricto de los contactos.
Esto permitió a las autoridades evaluar y aislar a las personas contagiadas.
La canciller Angela Merkel aseguró que al ritmo que va su país, el sistema de salud local alcanzará su límite en julio.
La líder, que cuenta con su doctorado en física, explicó en rueda de prensa que de cada 5 personas infectadas, una contagia a 2 y el resto solamente a 1.
El objetivo del gobierno es relajar las medidas de confinamiento mientras el aumento de los casos haya disminuido lo suficiente, pero ajustarlas de nuevo si vuelven a crecer.
Hong Kong y Singapur, por ejemplo, ya están probando esta estrategia.
Sin garantías para la cuarentena.
2 personas fueron heridas de bala durante una entrega de alimentos en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Un policía reconoció haber utilizado su arma y se puso a disposición de la justicia colombiana.
El jueves 16, la Cruz Roja y vecinos organizaron la entrega de ayuda alimenticia, que terminó en intervención de la policía, los 2 civiles baleados y 2 uniformados con heridas de otra índole.
Habitantes y organizaciones sociales de localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, entre otras, denuncian que este es otro de los episodios de violencia policial que se registran desde el martes 14.
Ese día la policía y el escuadrón antidisturbios ingresaron a los barrios a raíz de las movilizaciones y cacerolazos en reclamo de las ayudas que el gobierno anunció al comienzo de la cuarentena el 23 de marzo y aún no han sido recibidas.
Isabel Fajardo, presidenta de la Red de Derechos Humanos de Bogotá, habló con En Órbita sobre la situación.
Estos barrios que te menciono se caracterizan por ser barrios, localidades donde llegan personas que son víctimas del conflicto armado, ¿sí? Es decir, son localidades que, bueno, están sobrepobladas, pero además que son extremadamente vulnerables, ¿sí? Porque además se someten a la pobreza, pues, en el marco de la ciudad, porque, pues, repito, son las localidades más pobres de nuestra ciudad. El día miércoles un helicóptero sobrevuela Ciudad Bolívar en las zonas altas, ¿sí? Uh-huh. Pues lanza estos gases lacrimógenos, y también estas localidades se caracterizan porque no hay servicios públicos domiciliarios, es decir, cuando lanzan estos gases lacrimógenos no había luz en muchos de los barrios, y pues la gente salió corriendo, pues, hacia desesperada, protegiendo a sus niños y a los adultos mayores.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alegó que la presencia policial fue para evitar asaltos a pequeños negocios y sugirió que las manifestaciones son impulsadas por partidos políticos.
En Bogotá no vamos a permitir que ningún político se aproveche de la vulnerabilidad y emergencia, declaró vía Twitter.
Fajardo calificó estas expresiones como irresponsables.
Lo que hacen, digamos, que estos sectores políticos es un poco, pues, visibilizar la problemática y el olvido estatal. Uh-huh. Entonces, la exigencia que hacen ellos, pues desde su privilegio como sectores políticos que pueden llegar, digamos, a calar un poco más en la administración, es hacer el llamado a la administración distrital y nacional, pues de que se volque los ojos hacia estos sectores. Y la segunda afirmación que hace Claudia López el día de ayer es con presión y con vías de hecho, yo no voy a enviar las ayudas o la asistencia humanitaria que necesitan estas localidades. Ella hace referencia a presión con las manifestaciones y vías de hecho pues con las acciones de movilización. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sí, pues son las acciones de movilización. Sí, si no es la lucha legítima y la protesta legítima en las calles, como protesta legítima como un derecho fundamental y constitucional, pues entonces cuál va a ser la, o sea, cómo vamos a llegar a la administración para que solucione, digamos, que lo que está pasando, ¿sí? El hambre no espera, ¿sí? El gas lacrimógeno no alimenta. Y la cuarentena no se puede pasar con hambre.
La alcaldesa reconoció demoras en la identificación de familias que necesitan recibir las ayudas. Esto dijo la entrevistada al respecto.
A inicios de la cuarentena se implementa una red que permita recoger por nodos locales, es decir, por cada localidad, pues las familias más vulnerables, ¿sí? Para que esto pueda llegar a la administración y a través pues de los diferentes organismos se pudiese distribuir pues a las localidades, que no ha funcionado, ¿sí? Si ese es el canal, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y el segundo protocolo del que yo hablo es el protocolo de intervención de la fuerza pública, ¿sí? Que ha sido polémico durante todo el año porque pues están violando los protocolos establecidos y se está entrando de una vez. En teoría sería, digamos que para entrar a intervenir con una manifestación, el diálogo, sí, el protocolo lo precisa, sí, primera instancia el diálogo y como última instancia el escuadrón móvil antidisturbios es más que pues a nivel internacional sumamente reconocido por las constantes violaciones, pero que sin embargo se viola todos estos protocolos y la intervención es directamente del ESMAD.
Escuchábamos a Isabel Fajardo, presidenta de la Red de Derechos Humanos de Bogotá.
Todas las alertas.
África podría registrar 300.000 muertos por coronavirus en el mejor de los escenarios, según un informe que cita modelos del Imperial College de Londres.
En cambio, si no se realizan intervenciones contra el brote, el continente podría tener 3,3 millones de muertes y 1.200 millones de contagios, de acuerdo con la Comisión Económica para África de Naciones Unidas.
Incluso con un distanciamiento social intenso, en el mejor de los casos, más de 122 millones de personas podrían contraer COVID-19, según destaca la ONU.
En el continente hay más de 18.000 casos confirmados en 52 de sus 54 países.
Expertos señalan que África va semanas por detrás de Europa en el desarrollo de la pandemia y que la tasa de aumento de contagios y decesos es similar.
El Centro Africano de Control de Enfermedades informó que para contener la pandemia se necesitarán en los próximos meses 15 millones de pruebas de detección.
La entidad adelantó que serán suministrados 1 millón de test la próxima semana.
Sudáfrica es el país con más casos de COVID-19, unos 2.605 contagios y 48 muertes. Esta nación es la que hizo más testeos, superando los 80.000.
En contraste, los dos países más poblados del continente, Nigeria y Etiopía, no realizaron más de 5.000 cada uno. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.